buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
Malcante, ¿qué es lo que es, Humberto?
Tranquilo.
Tranquilidad.
Aquí en Semana Santa, grabando.
Como debe de ser. Le decíamos a todo el mundo que no maneje borracho y que no sean parte de los números. Que murieron tanto, se jodieron tanto.
Se jodieron tanto, sí.
Antes de no serlo, si usted es malcantista, vaya al paso, no vaya bebiendo en la carretera y vaya oyendo malcante.
Full.
Si, si lo puso, si ya lo completó, pues vuelve y olvídalo.
Coño, otra vez.
Por otro episodio, no tiene que ser el mismo.
Ah, bueno, es verdad.
Otro episodio. Porque de aquí a Punta Cana, ¿cuándo son? ¿Dos horas?
Sí, por ahí, dos horas y media.
Está para dos episodios.
Cool.
Semana de hora también, dos episodios está bien. Este y uno que usted se le había olvidado, que nunca oyó. El análisis histórico del MVP, que no tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad, sino simplemente un análisis histórico. Diríjase ese episodio, que de, yo creo que es de los mejores que hemos
hecho. Ese de los mejores, sí. A la gente le ha gustado mucho ese.
Ha gustado mucho, sí, sí.
Ese, me lo han piropeado bastante. Ese top.
Sí, vayan y oigan ese. Mira, Humberto, ¿qué te dije yo de Drummond?
¿Qué tú me dijiste de Drummond?
Que los Lakers no habían hecho nada porque ellos estaban hablando ya con Drummond. A mí me quedaba claro.
Ah, claro, claro, sí. No, tú sabes que él siempre dijo que era su preferencia.
Sí, pero
surgieron
rumores.
Claro, están los rumores. Yo creo que... ¿Sabes que yo tengo una teoría?
¿Cuál es?
Esos rumores creo que es para calmar un chin. Imagínate tú que tú fueras Drummond. Quizá tú mismo no quieres, como fan del mismo deporte, tú mismo no quieres... Esa vaina tan desagradable de me voy para los Lakers y punto. Quizá tú mismo como jugador dices, déjame hacer un show de que me interesen también dos o tres equipos más. Sabiendo tú que te vas para los Lakers.
Sí.
Pero tú lo haces a propósito porque, loco, hasta se siente feo de que, no, 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 que yo es para los Lakers que voy. Que tú estés tan seguro que tú no tengas ni otra opción. Piénsalo.
Sí, no, 100%. Y esa vaina de alguna forma u otra está dañando la NBA.
Totalmente.
Está dañando la NBA porque siempre han existido los buyouts. Estamos claros, ¿verdad?
Claro.
Pero...
Está desagradable, loco.
Está demasiado desagradable.
La NBA entera está desagradable. Se siente... Bueno, loco, este año no... El fantasy está medio aburrido, no me gusta.
Está batido el fantasy.
Yo estoy viendo menos juegos.
Está batido.
Porque no me importa. Porque sí, yo sé que las finales... Están destinadas a ser Brooklyn contra los Lakers.
¡Oh!
Están destinadas.
¿Y Miami?
Miami.
¿Y los Clippers?
Ojalá y los Clippers, coño, le den una pela
y
a los
Utah,
Lakers.
Que tiene mejor récord la NBA.
¿Tú
y
sabes,
Filadelfia, que está primero en el
Tú sabes muy bien, loco, que Utah en los playoffs se lo van a llevar.
¡Ey! Cuidado con Utah, un equipo completo ese.
Está bien.
Defensivo. Cuidado con Utah. ¿Y si toca...? Espérate. Ya dijeron que LeBron se va a perder de 3 a 5.
Entonces no está dañada la NBA. Está bien que Drummond se vaya para los Lakers.
Sí.
No, porque tú... ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ahora defendiendo...
Espérate, porque... Déjame poner un escenario. No puedo poner un escenario aquí, en mi podcast favorito.
Dime, ¿cuál es el escenario?
Llega LeBron.
¿Se murió LeBron?
No.
Es el primer... Sí.
LeBron llega en 5 semanas, dicen por ahí. Anthony Davis, no se sabe bien, hay una nebula.
Él dice que está
3 semanas, 4 semanas,
y
qué sé yo. Ok. Ellos van entrando en ritmo poco a poco. En lo que van entrando en ritmo, ellos caen al play-in, los Lakers. Digamos que caen séptimo. O octavo. Digamos que pasan octavo. No ganan el play-in, pero pasan en octavo.
Primera ronda con...
Con Utah.
Con Utah.
No 100%. No 100%.
¿Qué? ¿Se lo llevan?
Coño, yo creo que es una serie. Yo creo que es una serie. Yo creo que Utah pudiera ganarle.
Yo no.
Full que sí.
Yo no.
Loco, a mí, Utah tiene un manejo de balón estilo San Antonio. ¿Tú lo has visto ese juego?
Sí, lo tenían el año pasado también.
¡No!
Ah, en no, un año no, cambió no. todo.
Claro.
No.
Conley está jugando mucho mejor este año.
Claro, porque no está lesionado. Él se va a lesionar.
Bueno, ahí tú tienes un punto. Eso es cuestión de tiempo. Pero, de nuevo, está mal, está
loco,
bien, whatever.
Ven acá.
No está jugando lo back-to-back.
Conley siempre ha sido un tigre underrated porque Conley sí. Es porque él no juega. Pero cuando él juega 20 juegos seguidos, tú dices, mira, la verdad, este tipo sí es duro.
Exacto.
Eso es.
Exacto, pero... Espérate.
Pero él, como juega... llegó Conley. 2 semanas jugó, entonces tiene 2 juegos malísimos. Y después lo descansan, después se le duele un dedo.
Pero lo están descansando.
Falta una semana y se te olvida que Conley es duro.
Lo están descansando.
Vamos a ver.
Están descansando.
Yo no sé, o sea, yo te voy a decir algo.
Por eso que es bueno
no hay un ser humano en el equipo de Utah, un solo, que sea ni cerca de bueno como LeBron y ni cerca de bueno como Anthony Davis. En Utah, ninguno. Tú juntas a todos esos tigres en una licuadora y no sale LeBron todavía. Sale otra cosa.
Sí.
Y después queda AD.
Te lo compro, pero yo estoy hablando de que todavía
que vienen
en ese
cojo,
momento
que
están entrando en ritmo, no que están
100%. No, es que yo no sé. Para mí,
yo creo que puede ser
para mí entrar en ritmo con los Lakers, entra en ritmo con LeBron y ya eso, tú mismo lo has dicho. LeBron es un jugador que él es el sistema.
Sí, sí, sí.
Cuando él entra, en 3 o 4 juegos ya la vaina va cogiendo ritmo porque ya todo el mundo sabe que lo que es. Además, es el mismo equipo. Nada más hay 1 o 2 tigres nuevos ahí. ¿Entiendes?
Bueno, está Schroeder, está Harrell.
Sí, pero es lo que te digo. Esos tigres, saben. Y mejor ahora mismo ellos están jugando ellos juntos. Como que jueguen y conózcanse.
Encuéntrense.
Ahí. Sí, porque cuando lleguen los muchachos.
Cuando lleguen los refuerzos.
Exacto.
Mira, yo no estoy en total de acuerdo contigo de que ya la final está seteada.
No. Yo no dije eso. Yo digo que lo que está pasando en la NBA con los buyouts.
Ah.
Se siente. Porque es el problema. Se siente que el destino es que jueguen ellos dos. Porque, pero ven acá, ¿qué equipo está más a los Fokker que tiene que ganar obligado? Más que Brooklyn no hay uno.
No.
Pero en Brooklyn, este año, Luis, antes era, se fue Durant pa' vaina, se fue LeBron pa' vaina. Este año fue, se fue todo el mundo pa' vaina. No, hombre, loco, y está desagradable. De una vez hay un chisme, no, mira, que le van a hacer un buyout a alguien. Va para Brooklyn o va para los Lakers. ¿Ya?
Sí.
No hay maná. Incluso Aldridge.
Que no iba
para pa ninguno de los dos. No, terminó en Brooklyn. ¿Y cómo fue?
Sí, no.
¿No entendí?
Eso yo no entiendo, esa vaina. Por eso es que yo digo que, de alguna forma u otra, los buyouts siempre han existido, ¿ok?
Uh-huh.
Y históricamente, pues hay muchísimos ejemplos de tigres que hacen buyouts, jugadores buenos, que cogen su mínimo y aportan a un equipo campeón. Pero lo que pasó este año es una vaina que nunca se había dado. Y yo entiendo que hay que poner algún tipo de freno. Ahora, ¿cómo tú puedes frenar esa vaina? ¿Cómo tú puedes frenar esa vaina?
Yo no sé. Yo creo que...
Como liga, tú tienes que verlo como liga, ¿verdad? Estos son los equipos. No puede ser, como tú dices, que de 5 buyouts que hubo, los 5 fueron a estos dos equipos.
O por lo menos suenan.
O por lo menos suenan. Claro, tú ya vas a pagarle el mínimo. Pero ¿por qué no elegiste otro equipo? O... ¿Qué tú puedes hacer?
Te puedo decir algo.
Sí.
Una regla. Si ya agarraste un tigre buyout, nada más es uno. No puede tener más.
Ok.
Puede ser porque tú con todo y todo.
Me gusta.
Puede ser. Tú con todo y todo estás cogiendo.
Me gusta.
Un pana duro porque.
Loco.
Y lo está usando con el mínimo de veterano. Que el mínimo de veterano, todo el equipo tiene esa excepción.
Excepción.
O sea, no. Lo que quiero decir con eso es que los 30 equipos pueden coger al jugador. ¿Entiendes? No es que no hay cuarto, que sí o qué. Los 30 equipos tienen el dinero para coger a ese jugador. Y entonces se pone desagradable cuando tú ves que Drummond... Ah, no, que Drummond ya nadie lo quiere, que sí o qué. Pero sigue siendo un bacano. ¡Pam! Se va para los Lakers con estos dos bestias. Coño. Entonces, Aldridge.
Coño,
que está viejo Aldridge, que sí o qué. Ya lo vamos a ver viejo, míralo ahí. Blake Griffin. Ayer que Harden se lesionó. Y Kevin Durant, que ni está, yo ni sé si va a jugar nunca. Sí, ayer hizo casi un 11, 6 y 7, una mierda así, en 20 minutos. Jugó durísimo ayer.
Sí, yo vi. Harden seleccionó el tercer cuarto, que parece que de verdad, porque Harden es serio. Harden no se quita de que por poca cosa.
Harden no se quita.
No es esta generación de
incluso que... yo lo tengo en un fantasy. Y cuando yo chequeé, de que me salió el notification. Que Harden salió del juego.
Sí, como que uno lo computa.
Yo no lo computé, loco. Yo no lo. Eso no es común.
De hecho, en estos días él se perdió un juego de que por el neck.
No, eso es de lo que están descansándolo ahí.
Sí, pero que Harden no es de ahí. Por eso me sorprendió.
Él no es de ahí. Pero como ellos están en esa vuelta de campeones.
Exacto.
Eso es.
Exacto. Y
Kevin Durant hace rato pudiera estar jugando. Tú puedes estar seguro de eso. Kevin Durant lo que dice, no, pero...
Desde antes, joder,
señores, pero estamos de primero o de segundo.
Sí, ¿para qué joder?
Déjame acotado aquí.
Yo voy bien con ellos viéndolo.
Que gane Harden. Luis, a nosotros deberíamos un episodio que se llame El Legado y mencionar esto de Kevin Durant. Kevin Durant va a terminar de que top 5 de la NBA.
No.
O top 10.
Eso sí puede ser.
¿Eh? Con todo este campeonato. Y Kevin Durant no va a haber jugado nada. Kevin Durant ha faltado a finales de conferencia. O sea que eso es importante mencionarlo, porque cuando tú ves que Jordan fue top, que Karim Abdul-Jabbar, que esos tigres jugaron los 82 juegos y los playoffs enteros y las finales. No, Kevin Durant, señores, juega a veces. Cuando él se acuerda.
Sí.
No, así no.
Es así. Y sabes lo triste, que eso, de eso estamos hablando tú y yo ahora. Pero los hijos de nosotros.
Eso es por eso digo, el vaina del legado, el episodio del legado, tenemos que hacerlo.
Debe usarlo.
Para que eso se quede grabado, que eso... Claro, porque a ti se te olvida también.
Claro.
Tú en 5 años tú vas a decir, no, Durán es top 8, ya está mejor que Kobe. No, tú no eres mejor que Kobe.
¿Qué? Ah, que tú no eres mejor que Kobe, ok.
¿Quién?
Durán. Yo creo que Durán puede ganar todos los campeonatos que él quiere, yo no lo voy a poner nunca.
Yo no lo voy a poner, coño, nada.
Y mira que
no juega.
El que más cantita sabe que yo ni siquiera tengo a Kobe en el top 10, pero... Hay líneas que yo trazo. Yo vi a Kobe, vi a Durán. Lo siento.
Ya.
Durán no va a ser nunca mejor que Kobe.
Yo tampoco. No lo
es
voy a
mil
poner.
Veces más eficiente. Pero con
no, es más eficiente.
Con toda esa ñoñería, toda esa vaina que él ha hecho, lo siento.
Por cierto, tenemos ese tema ahí que él se puso a discutir con un tipo.
Coño, sí, tú viste.
Con Michael Rapaport.
Con Michael Rapaport le dijo de todo. ¿Y esa locura?
Le dijo de todo, lo amenazó de muerte, habló de la esposa. Le dijo, te voy a entrar a trompar, te voy a escupir en la cara.
¿Y esa vaina? ¿Pero qué fue lo que dijo Michael Rapaport?
Loco, que Kevin Durant es un ñoño, que le hicieron una entrevista y él le dijo, y Kevin Durant es de estos tigres que fácil llora, es un llorón, y él se quilló. Y le dijo de todo. Pero de todo.
Pero que eso estuvo feo, loco, porque... Y se fue al Instagram personal de él, ¿verdad? Y él lo subió.
Él lo subió todo.
Bien hecho.
Bueno, no sé, eso está medio Charlie también.
Bien, pero tú eres un bacano, ¿verdad? Miren aquí. Por si te tiran, me da un trompón para que ya ustedes sepan.
Para que ustedes sepan. Bueno, incluso en un momento se nota que Michael Rapaport borró mensajes y ya Kevin Durant le estaba respondiendo a vaina que Rapaport dijo hasta de abogado. Él le dijo, loco, te voy a mandar a mi abogado, yo no voy a hablar más contigo.
Ah, sí, sí, exacto.
Y se ve de que, tu abogado, qué pajarazo tú eres, que sí o qué. O sea, le dijo de todo, loco.
Sí.
Tú ahora tú vas a hablar de abogado. También. Loco. Bueno.
Loco, lo de Durán es una vaina de... loco, asqueante. No, de verdad, es asqueante porque...
No, pero Luis, espérate.
Es un niño viejo.
Oye, lo asqueante. Sentado, mientras su equipo gana...
Exacto.
Discutiendo y tiene un podcast. Luis, loco, mira. Eso es para darle, loco, dos galletas de tigre. O sea... Y ganando... $250 millones también.
Normalito.
Loco, pero ¿y qué es esto, Dios mío?
Habiendo sentado la primera temporada, o sea, que la primera temporada te lo mandaste frío. Vamos a suponer que sí, que ellos cuando te firmaron sabían que tú ibas a sentar la primera temporada. Uh-huh. Genial. Pero dos, estás en la segunda temporada, tu equipo está en primer lugar, tu equipo está jugando bien, y tú en vez de aportar, no estás jugando, pero en vez de aportar al equipo de alguna forma por fuera, lo que está haciendo es llamando la atención negativamente.
Sí.
Trayendo distracciones al equipo.
Y él está más viejo.
O claro.
O sea, ya pasa... Mira, ya fuiste jovencito, rookie, duro.
Que te luce en ese momento, ¿verdad? Oye, tú lo quito, pero él madurará.
Nítido. Después, loco...
Ya fuiste campeón.
Hasta llegaste a las finales con tu equipo...
Original.
Que te drafteó, con tu gente. Coño, felicidades, porque eso no es fácil. Le perdiste a uno de los mejores equipos de todos los tiempos, con todo y todo.
Normal, pero lo llevó a 3-1 arriba y lo perdió por el tema.
No, digo contra Miami y después le perdió a esos tigres. Está bien, pero oye, él está muy bien hasta ahí. Después que él se fue para Golden State, él se le desconectó un cable.
Es verdad.
Él se le desconectó un cable. Acuérdate que Durán ni siquiera era rabioso. Al revés, Durán era un tipo super chilling. Y él se puso como rabioso porque él está sintiendo que después que él se fue, le están tirando mucho.
Normal.
Pero usted se lo buscó, Leider.
Normal.
Usted se lo buscó. Pero él no lo sabe tolerar, Luis. Él tiene burner accounts para estar hablando con la gente. Le ha encontrado muchas discusiones con niños.
Fanático, loco.
Con niños de 14 años que le están diciendo vainas.
Sí.
Y él se pone a discutir con ellos.
Pero es que él tiene esa mente. O sea, a mí no me cabe la más ni la duda. Ese tigre es la superestrella. Loco, yo no sé. O sea, si yo pongo un ratio entre estrellato o uh-huh. duro, ¿verdad? Porque él es duro, ¿verdad? No, aquí no estamos hablando. Él es top 3 de la NBA.
Es importante que tú digas esa parte. ¿Por qué le duro? Porque aquí, tú sabes que nos van a decir, ustedes son unos haters de Kevin Durant.
Sí, somos haters del mundo. Según
lo, ¿pero lo, por qué?
Nosotros somos haters de LeBron. Y me lo digo diciendo que mejor es LeBron.
El mejor es LeBron y soy haters de LeBron.
Exacto. Somos haters de Durant.
No, es porque cuando tú dices la verdad.
¡Coño!
Cuando tú dices la verdad, los locos son los locos. Los locos dicen, ¡mira lo que dijo este loco! Yo no he dicho nada, líder. LeBron es el mejor y es un bolsa. ¿Y qué importa? Las dos vainas pueden funcionar al mismo tiempo.
Y funciona.
Kevin Durant es duro y es un imbécil. Kevin, un muchacho.
Exacto, lo que voy a decir. Es demasiado duro y es demasiado inmaduro.
No. Otro nivel.
Loco. Eso es una vaina increíble. Otro loco. Nivel. O sea, si LeBron es un bolsa.
Un bolsón. Pero es maduro.
Este tigre.
No, LeBron es inmaduro también, en verdad.
Pero no, este tigre tiene problemas de verdad, viejo. Este tigre tiene problemas de verdad de inmadurez, viejo.
Sí.
Esa estupidez. O sea, lo primero es, ¿y este no tiene un asesor de imagen? LeBron, recomiéndale a alguien.
O una jeva, loco, que le diga.
O una jeva. O la mamá, que
mi
le
amor,
diga.
Mi amor, dame el celular.
Sí.
Quítale el celular. ¿Qué? Denle una flota.
Claro.
Sin WhatsApp. Sin allí.
O que le hagan como el Truman Show. Que le creen una red social, pero entre ellos, donde él crea que le está respondiendo a gente de fuera. mira, fulano, te toca mandar 10 tweets.
Está loco.
O 10, no sé qué. Es que no puede salir, viejo. Es que yo marca, soy una marca. Yo, Luis León, baterista Luis León. Estoy buscando la NBA para invertir en un jugador de NBA. Bajo ningún concepto. Y mira, que en teoría, mientras más duro tú eres, más anuncios te van a llegar, ¿verdad?
Sí.
Porque, ¿verdad? De eso se trata.
No, este mundo está jodido ya. No es fácil a Kevin Durant lo tildan de, ¡ay, el pobre y la vaina! Este mundo está al revés.
No.
El pobre, la vaina.
Durant no, porque es que Durant ha hecho demasiadas estupideces.
El pobrecito. Mira a Kyrie Irving.
A Kyrie sí te lo compro eso.
Pero es un equipo de loco, viejo. Yo no sé qué es lo que busca Harden ahí.
¿Pero cómo que es lo que busca Harden ahí?
Harden es loco, Luis.
Pero que Harden ha votado a todo el mundo. Desde Houston votó a todo el mundo. Búscame a fulano, para afuera. Peleó con CP3.
Pero con CP3 pelea a todo el mundo. Veo CP3 un freco, loco.
Pero que CP3 es el point guard. Búscame a Westbrook. Ah, ok, con Westbrook. No funcionó con Westbrook.
¿Y quién funciona con Westbrook?
No, nadie. ¿Pero para qué lo busca entonces? Si ya tú jugaste una vez con
Westbrook. No es que lo busca.
¿Lo mandó a buscar?
No, pero espérate.
Por pedidos
querían salir de Westbrook. Y Houston dijo, bueno.
Ven, tráeme a Westbrook. Hermano, yo te jugué con Westbrook. Durán, que es pana tuyo, se fue del lado de Westbrook.
Sí.
No cambió el tipo. ¿Para qué lo busca?
Buscando la forma de ganar.
Le traen a John Wall. Hace una. Bueno, yo no voy a discutir.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Yo creo que él está buscando. Él está quitando y poniendo gente, pero para ganar. Para hacer otra cosa. No está hablando disparate en Instagram con gente. Y, bueno,
sí,
lo de él es la stripper, la vaina del stripper. Sí.
Está bien. Le gusta su cuero.
Hablando de Westbrook. Otro chisme. Estamos en chisme hoy, Bueno, Semana Santa, chisme es más entretenido, ¿verdad?
Claro.
Vete para Punta Cana. Vete para...
Terrena.
Para Terrena.
A Romana. Ya no son las Terrenas, ya no es la Romana.
Con chisme.
Era Terrena.
Terrena y Romana, sí.
Ok.
Westbrook tuvo un juegazo.
Westbrook tuvo un maldito juego.
Una vaina abusiva.
Que nunca se había hecho. Literalmente nunca se había hecho esos números.
Una locura.
Westbrook tuvo
35 puntos, 21 asistencias y 14 rebotes. Tirando más de 50% del campo, dio tapón y dio steal de toys.
Ni en PlayStation tuvo ese número.
Diablo, loco. 21 asistencias. Calcula los 35 puntos más la 21 asistencia.
No, 88 puntos.
Hay,
él incidió en 88
hay
puntos.
¿Hay tanto los puntos?
En 88 puntos de ese equipo, él incidió en ese juego.
Wow, loco.
Una locura. Pero luego de ese juego...
Y ganaron. Eso es lo heavy.
Exacto, para variar.
Porque ahí entramos con el tema de Westbrook, ¿verdad?
Exacto. Pero lo interesante se da, el chisme se da después de ese juego. Stephen A. Smith, que todo el mundo conoce quién es, ¿verdad? Es una de las voces afroamericanas más famosa, ¿verdad? Trabaja en ESPN, tiene sus programas, el otro. Dijo lo siguiente. Él dijo, se me importa esa vaina.
No me importa lo que tú hagas, Westbrook.
No me importa.
En número.
Yo te conozco. Ya yo sé que tú sabes hacer eso. Uh-huh. Ya no se trata de eso. Ya no se trata de tu número. Ya tú lo demostraste. Los números que tú puedes poner, tú los puedes poner.
Eso es una mentira.
Y todo el mundo lo... Yo lo que quiero ver es cómo tú traduces esos números.
A ganada.
A campeonato. No a ganar, a campeonato. Ya yo te quiero ver compitiendo por un campeonato. Como tú, deja de tener problemas con... O no problemas, sino deja de acumular tanto número en los juegos y lo convierte en eso. Porque no es por falta de equipo. Tú has tenido a Durán, tuviste a Harden 2 veces, tuviste a Paul George, tuviste a Carmelo, tuviste a Bradley Beal ahora. Uh-huh. Y no veo nada de campeonato.
No.
Ni siquiera te ha vuelto a una final después del 2010.
No. No.
Le dijo eso.
Habría que calcular hasta la ganada que él ha tenido, porque quizá los récords con Westbrook solo. Mira, Oladipo se volvió una basura al lado de Westbrook.
Sí.
Y después Oladipo se volvió una superestrella sin él.
Sí, correcto.
Pero Paul George tuvo la mejor temporada de su vida al lado de Westbrook. Son vainas ahí que pasan.
Sí.
Son vainas que pasan.
Entonces, Steven A. dijo eso. Llegó la mujer de Westbrook, Nina.
Diablo.
Nina.
La mujer.
Defendió a su hombre.
Bien hecho.
Como debe de ser. Le dijo, este tigre hablando plume burro, tú no lo conoces.
Tú no sabes de
él. Tú no conoces a Westbrook. Si tú estás hablando de que Westbrook necesita, que tú quieres, tú no lo conoces. Mm. Westbrook es mucho más que un campeonato. Westbrook, lo que Westbrook hace para su comunidad, para su familia, para su gente, es mucho, muchísimo más de los campeonatos.
Y algo que dijo Westbrook también, añadiéndole a eso, que me gustó mucho, lo oí, hasta like le di, Luis. Yo no doy mucho like.
¿Le diste like?
Le di like.
¿Coño?
Y le puse respect.
¿Le pusiste respect?
Con una manito.
Coño, pero tú te avisame ese tipo de cosas, pero yo solo también.
Sí, sí, sí. Westbrook dijo, loco, mira, yo era pobre. Yo vivía en la calle, on the streets. Cuando yo llegué a la NBA, ya yo lo logré. Desde que yo llegué a la NBA, ya yo lo logré. Es lo que está diciendo ahí.
Campeonato.
Esa vaina de que ustedes me están jodiendo a mí mi vida, diciéndome que yo soy un mojón, que yo no sirvo para nada. No, 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 no. Yo lo logré. Créeme que yo estoy muy feliz con mi vida y con lo que yo he logrado en mi vida. Porque yo estaba supuesto a estar jodido. Eso es como el mensaje de I'm just a kid from Akron. ¿Tú sabes?
Sí.
Es más o menos. Pero no tiene nada que ver con basquetbol.
¿Qué fue la respuesta de Stephen A. Smith? Uh-huh. Stephen A. Smith dijo, Westbrook es un hombre que defiende a lo negro. Uh-huh. Westbrook es un tipo que hace aporte a su comunidad. Westbrook es un tigre que es un gran líder, un excelente ser humano.
De mira, los tigres, y Westbrook, hablan muy bien de Westbrook los compañeros siempre. Sí, casi
todos,
siempre.
Todos.
Menos Kevin Durant.
Pero Kevin Durant ya lo desmenuzamos. Como desconstruyendo a Laje, desconstruyendo a Kevin Durant.
Desconstruyendo a Kevin Durant.
Entonces, dice él, todo eso es real. Westbrook es una estrella como ser humano. Mm. Ahora explíqueme cómo eso tiene que ver con su juego.
No tiene nada que ver. Es verdad.
No tiene nada que ver. Esa es la pura. A nivel personal, él no se fue. Él nunca dijo Westbrook un hijo de la gran puta.
Claro, no.
Yo no quiero saber de Westbrook. De hecho, la mujer de Westbrook hizo una historia. Nosotros estamos viendo un juego de UCLA, que es donde se graduó Westbrook, y dijo, y Westbrook me dice a mí que ese tigre que está comentando el juego decía de mí que yo no iba a poder sobrevivir en la NBA por mi estilo de juego.
Ah, sí, sí.
Y ese tigre tuvo un impacto negativo sobre los equipos, sobre lo que pensaban los equipos en mí. Él no debería, y todavía ese tigre comenta los juegos, él no debería tener ese tipo de poder sobre los equipos.
Pero tú ves, eso es ñoñería de nuevo. Porque, oye algo, deja que la gente hable y que la gente decida, porque tú no puedes venir ahora a decir, no, es que él no debería ni trabajar, porque él dijo eso de mí.
Claro.
Ven acá, y quizás él dijo que Jordan iba a ser una superestrella y por eso lo cogieron de tres. ¿Qué sabes tú? ¿Tú me entiendes? Claro. No sabemos. Entonces, porque nadie está chequeando eso, él está pensando en él y lo que se dijo de él. Esa ñoñería es de esta generación. Ey, dijeron algo malo, túmbalo. Túmbalo a ese. Él está mal. Se quedan como con una vaina y te quieren joder.
Porque yo te voy a decir,
hermano,
una cosa.
Cállese.
A Stephen A. Smith.
Gana y cállale la boca.
Exacto. A Stephen A. Smith, bien o mal, le pagan para hablar de basquetbol.
Sí.
O sea, si Stephen A. Smith tiene una opinión, que de hecho, de paso, estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Si él tiene una opinión, porque yo soy el único que digo, por ejemplo, Westbrook es un loco. Westbrook es un loco, a mí no me habla de Westbrook porque es un loco, de él no se puede depender. Uh-huh. Yo sí estoy hablando personal de él. Si yo estuviera en Estados Unidos y si yo tuviera un alcance que tuviera Stephen A. Smith, yo no dijera en público que él es un loco. Uh-huh. Yo me limitara solamente a hablar de baloncesto.
Sí.
¿Cómo lo hace Stephen A. Smith? Y a él le pagan para eso, que dicho sea paso, le pagan muy bien. Entonces, coño,
dineral.
Él le pagan para hablar de basquetbol. Él está hablando de basquetbol, está diciendo cosas como la ve. ¿Tú no te puedes encojonar por eso? Mujer de Westbrook y Westbrook.
No, no.
¿Por qué no está hablando embute?
Pero te voy a decir algo. Él es medio típico a veces que las mujeres se lo cojan medio personal. Porque tú sabes que Westbrook...
Sí.
A Westbrook le tiran, loco, mucho. Y Westbrook no es muy de... Yo creo que Westbrook habló porque su mujer habló.
Sí, yo también.
Porque Westbrook nunca responde a esa vaina.
Yo también.
Y yo creo que él dijo, déjame apoyar a mi mujer, que salió a apoyarme.
Es un buen punto.
Creo yo. Y... Loco, acuérdate, por ejemplo... Diablo, loco, eso sí me gustó a mí. ¿Tú te acuerdas cuando perdió Golden State? Que la esposa de Curry dijo, The NBA is rigged.
Sí.
La NBA está comprada, básicamente.
Está arreglada.
Está arreglada. Ay, qué tweet que le dieron para abajo rápido.
Chacho.
Yo me imagino que llamaron... Curry llamó, mira, me voy a divorciar de ti si tú no tumbas eso. Mi niña... Nosotros somos multimillonarios por esa gente. No, quítame eso ahora mismo. Oye, te estoy diciendo, el internet está poniendo loca a la gente. La gente siente que puede poner lo que le da su maldita gana.
No, y la gente puede. Lo que tiene que abstenerse a la consecuencia.
No, tú no puedes poner lo que
claro,
tú quieras.
Yo puedo poner, Humberto, te odio, te quiero ver muerto. Lo puedo poner. Ahora, si tú tomas represalia... Y va a mi casa y me mete la mano. Yo tengo que vivir con mi consecuencia.
O te busca la policía, me amenazó de muerte.
Voy preso.
Sí.
O si tú dices, mira, este tigre me quiere hacer daño a mí. Y a ti se te rompe una uña, se me va a pegar a mí y yo voy preso. ¿Es justo o injusto? Es injusto. Pero ya tú te pusiste a hablar disparate.
Claro.
Ya hay prueba en contra de ti.
Te expusiste.
O tú mismo te mandaste a dar una golpeada. Mira, me dieron una golpeada y yo tengo prueba de que este tigre me había amenazado.
Claro. Yo lo que creo es, ahí entra el tema, por ejemplo, Aisha Curry. Que obviamente no fuimos del tema, pero es el tema. Aisha Curry se encojonó en ese momento.
Sí.
¿Verdad? Impulsivamente dice, esto está arreglado. Esto no puede ser que mi esposo haya perdido. No me lo creo. 3-1. Eso no es verdad. Pero, ¿qué pasa? Eso es impulsivo. Eso es una emoción.
Sí.
Eso es lo que hay que aprender a hacer cuando tú estás en algo. En algo grande, más grande que tú.
Que tú, exacto.
¿Tú me entiendes? Entonces, porque yo sé que es tentativo poner algo así, pero no es verdad. Tú no tienes pruebas para decir algo así.
Y algo tan fuerte.
Y tú tienes 1,000,000 de followers. Tú eres la esposa de ese tigre. Esa vaina va a rodar, mi querida.
Exacto. No fue la esposa mía que lo puso.
Claro. No, si lo pone Margaret, no importa.
Exacto. Fue la esposa de uno de los protagonistas.
Tú te lo crees ahí.
Tú dices, coño, ella tiene insight.
Claro.
Quizás ese Curry que quiere hablar a través de ella y Curry no puede.
Cualquier vaina. ¿Tú te lo imaginas? Cualquier vaina. Oye, yo te lo digo así mismo. Yo de ahí dije, mierda, loco, pero espérate, esa tipa, algo sabe ella.
Sí, uno pudo haber pensado eso.
Claro. Entonces, en el caso de Westbrook, yo creo, por lo menos en lo que yo me acuerde, Westbrook no es muy de contestar. Él es más de... Westbrook sí lo hemos visto.
De ignorarte.
Emocionalmente inestable cuando él está perdiendo un juego o una serie. Cuando iba a pelear contra Utah, acuérdate, se puso bruto, se puso a discutir con Rondo. Él discute y se pone...
Con el hermano Rondo, el año pasado.
Con el hermano Rondo.
La bruja.
Él se pone como bruto ahí. Dijo, mira, la voy a pelear otra vez. Ahora, afuera, él se ha manejado muy bien.
Sí, porque él ignora.
Él no habla nada. Loco, a ese tipo le tira mucho, loco, Luis.
Y con razón.
Y con razón, digo, de basquetbol. Y con razón, y él no la coge la cuerda. Pero por eso que yo digo, mira, con todo y todo, mira la madurez, el mismo LeBron, loco, a LeBron le tiran duro.
Y LeBron,
loco, no anda ahí de que, hey, no hablen de mí. Después cuando él gana un campeonato, dice, I want my damn respect.
Sí,
pero, hey, ahí está duro decirlo, con el título en la mano.
Sí,
con el Finals MVP y con
Estoy de acuerdo que lo diga, pero...
Sí,
pero,
claro.
Pero no, lo puede decir, o sea, obviamente
total,
lo puede decir.
Yo lo que digo es, LeBron, ya tú estás seteado como el segundo de todos los tiempos. No creo que haya mucha gente que diga lo contrario. Tienen que haber su par de locos.
Que dicen que está número 3, pero que tú, número 3
pero
tampoco
número
está 3 mal.
Pero número 3 también está bien.
Tampoco está mal.
Está bien. ¿Pero quién? ¿Di que Karim? No, Karim ya no está por encima de LeBron, ¿no?
Yo no creo, pero ¿qué? Hay gente que lo ponga y el que lo ponga genial.
Bueno, pues está bien.
Pero vamos a suponer que no es Karim. Vamos a suponer que él es el 3. Sin mencionar quiénes son los primeros dos.
Uh-huh.
Está mal ser el número 3 de toda la historia. Para tú estás diciendo que le pongas respeto a tu nombre. Loco, ya tú eres el 3.
Tú eres el 3.
¿Y si te reconoce como tal?
De 6,000 y pico de jugadores que han pasado por la NBA.
¡Coño! O sea...
Está Está muy bien.
Pero volver a Westbrook, bro. No, no, esto no es de ti, LeBron. Tú siempre quieres llevar tu terreno.
Coño, LeBron siempre se involucra en
de alguna forma u otra, brother. Volviendo a Westbrook. Nosotros hicimos un episodio de la superestrella más rara en Russell Westbrook.
Es él.
Y no es mentira que
es él. Es él.
No es mentira. Porque es que él es una bestia. Él es capaz. Y eso va en congruencia con lo que dijo Stephen A. Smith. Uh-huh. Él es ese jugador. Eso es lo que él hizo. A mí no me sorprende. Cuando tú me dijiste a mí, Westbrook se volvió loco hoy. Uh-huh. Y dije, diablo, ¿qué hizo Westbrook? Yo estaba esperando que tú me dijeras como un 50-30-30. Te lo juro.
50-30-30.
Tú me dijiste, Westbrook se volvió loco. Yo dije, ya. 50-30-30. Pero con cuando Luis, yo vi lo que él hizo, dije, ah, ok. O sea, hizo
35 una... y 21. Eso no es una
no,
locura.
No, ok. Está, sí, sí, está entiendo, superior.
Yo entiendo.
Está superior, pero no fue algo que me puso con la boca abierta.
Ok.
Entonces, pero al mismo tiempo, si tú tienes ese tipo de jugador y tienes el líder de puntos de la NBA, como es Bradley Beal, ¿cómo es que tú estás décimo en el este? Entonces, ¿en qué punto es que tú vas a decir o que tú vas a hacer? Porque es que no se puede negar que el tipo es un animal, es una bestia. Ese tipo es demasiado atlético. Pero ¿en qué punto tú vas a convertir todas tus habilidades en victorias, en campeonatos? Que es lo que dice Stephen A. Smith. Por eso nosotros decíamos, Westbrook es la superestrella más rara.
Claro. Lo es.
Lo es. Pero entonces, ¿cómo hablar bien de él, de su juego?
No, es difícil. A nosotros nos escribió un amigo.
Doceavo. Sí. En el este.
Sí, a nosotros nos escribió un amigo de un mercantista. Y nos puso de que, ven acá, no se la van a dar a Westbrook.
Ah, Omar Jiménez, mi hermano, mal.
Sí, pero de nuevo, sí se la damos. Nosotros, yo se la doy, siempre se la he dado. Con ser una de las personas más atléticas que yo he visto. Honestamente. Cuando yo pienso en atletismo, yo pienso en Westbrook. En la NBA, por lo menos.
100%. Ese y tipo, cuando yo veo a alguien intenso sí. en el mundo, yo digo, diablo, es un Westbrook.
Medio Westbrook.
Porque Westbrook sí es intenso. Él puede estar peleando de 40 y te donkea y te hace un bulto como que ya...
Una gritadera, una vaina.
Igual como si está ganando de 40. O sea, que no es un asunto de
exacto.
De
que bien. Él como mal. Que siempre está a 1000%.
A tope.
A tope, ¿verdad? Pero creo que quizá ese mismo es el problema.
Yo también, es verdad.
Quizá a veces hay que bajarle 10.
Y hay que cogerlo suave.
Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de LeBron. Otra vez. LeBron es un tigre que...
¡Ay, vean que estos tigres hablan de LeBron!
Es muy pensado lo de él. LeBron a veces... No, espérate, no me voy a cansar ahora, ¿no? Me voy a cansar ahorita en el tercero. Voy a cogerlo suave. Yo no voy a tirar tiro ahora. Me voy a cansar. Yo meto ahorita.
Yo defiendo ahorita.
¿Tú me entiendes? Esa pasión así, con ese acelere, es la que te pone loco y quizá cuando quedan 3 minutos y está pegado el juego, tú te pones loco y LeBron no.
Exacto.
¿Tú me ves? LeBron quizá ahí baja y dice, vamos al meta jugada, no la voy a tirar yo, pero yo voy a bajar y la voy a pasar para allá y sale así mismo. Westbrook, se le va la bola. Turnover.
El demonio de Tasmania.
O tira de
bla, 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 bla.
Sí.
El demonio de Tasmania.
Pan, perdieron. Mierda, perdimos, loco. Y él segurito manejando, dice, diablo, loco, si yo no hubiese hecho eso, loco. Pero quizás él lo dice, tiene 15 años diciendo eso.
Exacto.
Diablo, si yo no hubiese hecho eso. Exacto. Y no aprende.
Y al otro día vuelve y lo hace.
Exacto.
Tú sabes que dentro de las declaraciones, pero antes de volver a declaraciones, tampoco me gusta lo de LeBron. Porque no me gusta esa vaina que lo pince tanto.
Sí,
de
verdad.
Que sea tan calculador.
Pero le ha funcionado mucho.
Sí, le ha funcionado, pero me gusta más el jugador que demuestra en corazón.
O la mezcla de los dos.
Exacto.
Digamos, Jordan. Balance. Yo creo que Jordan es una buena mezcla de los dos. Porque Jordan es muy apasionado. Pero Jordan no se desespera.
Coño, Jordan era un animal.
No, pero no era loco así, desesperado.
Ah, no, lo que pasa es que...
Es bien calculado, lo que te digo. Jordan ya, loco, acuérdate esa final contra Utah cuando Jordan le roba la bola a...
A Malone.
A Malone, diablo, loco. Eso es jugada defensiva. Y dijo, dame la pelota, ven, chilling. Quítense de ahí, loco, no hay loquera.
Volviendo a la declaración de Westbrook, hay una partecita. ¿Tú te acuerdas de todo lo que él dijo?
Bueno, sí, él lo que dijo fue que él es pobre.
Exacto.
Y que él ya lo... Desde que él llegó a la NBA, ya él lo logró.
Que no es mentira.
No es mentira. O sea, él está hablando de él como ser humano. Que eso es una de las vainas que yo siempre digo cuando estamos hablando aquí. Es una mierda como coach comparado con Phil Jackson, Por ejemplo, cuando hablamos de Doc Rivers. Pero tú no puedes decir que una mierda como coach, un tipo que tiene 20 años siendo coach. No estoy de acuerdo. Y es campeón. Entonces, también él menciona, oye, esta. Él dice, yo conozco mucha gente que tienen anillo y tienen una vida miserable. ¿De quién estaba hablando él ahí?
Para mí está clarísimo. Para mí le tiró su cosita a Kevin Durant. Para mí le tienen que tirar su cosita a Kevin Durant. Porque es verdad que Kevin Durant actúa como que su vida... Mira, el que vio lo que le escribió a Rappaport.
Totalmente.
Es una vaina de un tigre que es miserable.
Sí.
Y él es un tigre
que
campeón.
No siente que lo logró.
Que no siente que ha accomplished nada.
Claro.
Es verdad. Entonces, para mí, de verdad te lo digo, él no dijo nombre ni apellido.
Tú sabes lo que tú explicarte. Piensa eso, Luis. Yo pensé, piensa eso, ¿eh? Porque nosotros estamos aquí en el podcast hablando y a veces te puede escribir un tipo y tú dices, nosotros mismos hemos dicho, loco, suelta ese tigre, ese tipo es un imbécil. Alguien que viene, habla mierda.
Sí.
Yo puedo hacer eso con 10 pesos en la cartera y con mi conocimiento y con lo que yo he hecho. Y Kevin Durant con 600 millones de dólares.
Dos campeonatos,
dos Finals MVP.
Regular Season MVP.
Regular Season MVP. Un moreno grandísimo. El mejor tirador, el mejor scorer de todos los tiempos, ¿eh?
¿Qué?
Scorer.
Coño, te fuiste lejos.
No, lo es. Scorer.
Coño.
Piensa, ¿quién es mejor scorer que ese señor? Nadie. Coño. No hay nadie que tire como él y baje como él al mismo tiempo. Nadie.
Coño.
No hay. Él es el mejor scorer.
Ok.
Ese Nowitzki con dribleo de...
Y penetración.
Con dribleo y penetración.
Con morenaje.
Coño, con morenaje. Exacto, Nowitzki moreno. con swing y vaina.
Sí, influenciado por Iverson. Porque todos esos morenos son influenciados por Iverson.
Exacto, entonces...
Por los crossovers, lo de vaina.
Que tú, con todo eso, diga, no, déjame ponérsela a este tigre. Déjame ponérsela para que él sepa qué lo que. Él no está bien. No se siente accomplished. Entonces, definitivamente, Westbrook le tiró su fuetazo a él. Yo creo que es el ejemplo más fácil de...
Más palpable.
Más palpable.
Y está ahí en el día a día. O sea, acababa de pasar inclusive lo de Rappaport. Uh-huh. Entonces, para mí fue algo... ¿Tú me estás hablando de disparate a mí? Yo estoy tranquilo. Yo no he ganado el campeonato y yo soy un tigre feliz. Ahora, mira para la derecha, papi. Que hay tigres que son campeones, que viven una vida miserable, mira para la derecha.
Exactamente.
Pasa la página para que tú veas, o dar un swipe a la noticia.
Ajá.
Para que tú veas otro caso.
Full. Luis, entonces, ¿no terminamos de hablar de los buyouts?
Coño, sí, me entretuve hablando disparate de Westbrook.
No, es que estamos en chisme. Punta Cana.
Sí.
Chisme.
Piña colada.
Sabemos que a ustedes les gusta el chisme y hay chisme.
Exacto.
Entonces,
if you like piña colada.
Se dijo algo interesante. Yo creo que esa es una buena opción. Poner... un buyout. Tú no me puedes coger un tigre de buyout.
Te tengo otra.
Dime otra.
Pierdes un pick.
¿Qué?
De segunda ronda.
No.
Sí.
Es verdad.
Una penalidad.
No, porque es que es una vaina.
Una penalidad.
¿Pero por qué una penalidad contratar a un tigre, Luis?
Es una penalidad porque ya lo contrataste. Porque lo contrataste.
No, pero es que eso está muy loco. Y la penalidad no la tiene el jugador, que es el que decide. También, hice no, para allá.
Pero ¿qué?
Porque el problema es que el jugador... Vamos a suponer, si Drummond no se va para Brooklyn, no hay problema. Para los Lakers. Bueno, para Brooklyn o los Lakers. Si él termina en Boston, nadie estuviera quillado ahora mismo. El problema es que este año se fueron todos los Tigres para los dos equipos que tú no quieres que vayan.
Para los dos equipos no. Los Lakers nomás firmaron a Drummond.
Sí, pero el problema es que está entre Lakers
y
Brooklyn. Porque Brooklyn... Harden pidió cambio para Brooklyn. Eso es lo primero. La narrativa arrancó ahí. Porque sabemos que Brooklyn se armó. Kevin Durant y Kyrie dijeron, vamos para allá. Que esos tipos tienen talento. Que eso no tiene mamacita. Está en Nueva York la vaina.
Sí, porque está en Nueva
York. Entonces, oye lo que vamos a hacer. Nos vamos tú y yo para allá. Y si hay que cambiar a uno, lo cambia. El tipo LeBron. Cuando LeBron se fue para los Lakers, dijo, tú a estos muchachos me los voy a llevar yo para buscar.
Mucho talento, mucho que se me van todos.
Se me van todos. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero tú y yo.
Sí, exacto.
Y vamos a buscar a otro si es necesario.
Con mucho talento.
Si es necesario. Entonces, Bluff lo hicieron. Harden pidió el cambio. Yo no me estoy creyendo que eso es coincidencia. Eso todo es planeado. Esos tigres hablan toda esa mierda. Harden pidió su cambio. Se lo llevan para allá y lo cambian para Brooklyn. Ya empieza la narrativa de, ah, no, pero ustedes están forzando. Ustedes quieren ganar de mala manera.
Sí,
a terror. Y después viene Blake Griffin, yo voy para allá. Después viene Vaina, yo voy para allá. Entonces después viene Drummond y se va para los Lakers. Ahí es que tú dices, ¿qué es lo que está pasando en la NBA? ¿Por qué nadie se va para otro fucking lado? Pero ¿por qué? Lo hemos hablado, Luis. ¿Por qué Boston?
Exacto.
Coño, Boston está duro, loco. Y necesita un fucking centro. A Drummond ni siquiera lo necesitan, yo creo, ahí. Digo, sí, en verdad, sí.
Lo necesitan, pero
cae bien, es verdad.
Cae mucho mejor en Boston.
Coño.
Cae mucho mejor en Boston.
Vete para allá, líder.
Váyase para allá, loco. Que si cuando los Lakers ganen, si ganan, a usted el crédito que le van a dar es nulo.
Sí.
Va a decir, sí, véalo en otro equipo. Y no te van a dar los cuartos. Ahora, si tú vas para Boston y Boston sale campeón del Este, van a decir...
Drummond tiene que ver con eso, porque ese equipo no estaba de nada.
Ese equipo no estaba de nada y Boston tiró para adelante.
Y le dan su cuarto, ¿verdad?
Y le dan su cuarto.
Por lo menos un contratico bacano.
Pero está el mismo Boston. Salen de alguien, de Kemba, lo que sea.
Pero mira, ese es el problema. Los buyouts, hemos tenido esta discusión...
No podemos poner una penalidad entonces en un draft pick.
Coño, mano, me lo encuentro raro eso.
O mucho.
Me lo encuentro raro porque creo que choca con lo que está sucediendo. O sea, digamos, se hace un buyout. El buyout, otra cosa, el buyout, ¿tú sabes por qué lo hacen también? A veces, ¿por qué Cleveland no lo deja ahí ya y que se acabe el contrato?
Como Horford.
Dime, por ejemplo, no, pero Horford ahora lo sentaron, Luis. Se lo van a llevar el año que viene.
Es que la NBA está al revés, viejo.
Pero ahí que está, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú sabes por qué lo sentaron? Tú lo sabes ya. Adiós, Horford. Horford el año que viene, Horford no es cambiable porque tiene un contrato muy largo.
Claro.
Pero ahora sentado, tú agarras, lo sientas, el año que viene te me va.
Pero sigue siendo largo el contrato.
No, porque ya pasó un año.
Bueno, a mitad de temporada, tú dices. No, la temporada.
Claro.
Okay.
Tú no te vas a chupar ese contrato dos años. Okay, entonces, okay. Ahora pasa un año, lo sientas, lo cambias para el año que viene. Y ellos saben que va a ser para el trade deadline del año que viene. Fácil, Horford no vuelve a jugar. Hasta el trade deadline. Sí, lo meten un par de veces para que lo vean jugando.
¿Cómo Ariza?
Para que lo vean.
¿Ariza
no jugó? Exacto. Para que lo vean jugando un ching.
¿Kevin Love no ha jugado? Pero yo quiero irme un poquito más hacia allá. Uh-huh. A la raíz del asunto. ¿Por qué Oklahoma le quiere hacer un buyout a Horford? ¿O quiere cambiar a Horford?
No, un buyout no.
No, pero no, perdón. ¿Por qué quiere cambiar a Horford? ¿Por qué?
Porque es eso que ellos están buscando pick y buscando talento joven.
Porque están tanqueando.
Sí, ellos están
tanqueando. Porque quieren quedar en último para tener un mejor draft.
Pero sin embargo. No, pero no solamente eso, Luis. No solamente eso.
Sentaron al canadiense, a Shai Gilgeous-Alexander.
Sí.
Y ese tipo está saludable. Dije que le salió algo. Embute. Usted lo que quiere es perder juego.
Claro, ellos quieren perder.
¿Y ganan una balsa de juego esos tigres?
Claro. Oh, loco. Ellos como que son buenos como quieran.
Ellos como que son buenos como quieran. Es una manera increíble,
está
loco.
Es peligroso ese equipito, oíste.
Entonces tienen más pick que el diablo. Tienen como 27 pick en los próximos 5 años.
Date esta que me mandaron. Óyelo ahí. Oye esta vaina. El tigre que draftió a Durant, a Westbrook, a Harden y encontró piezas
a
valiosas como Dort y Moses Brown, Steven Adams.
Ibaka.
Tiene 18 picks de primera ronda en los próximos 7 años.
Ese equipo que
18.
Ese equipo va a dar problemas. Es inevitable que ese equipo dé problemas.
Ay,
es inevitable.
Madre.
Y ellos tienen un par de jugadorcitos ahí que son novatos. El Basley este.
Basley también es duro.
Ese tigre es bueno.
Sí.
Obviamente son jugadores que nadie los conoce porque están en Oklahoma y son novatos. Pero esos tigres juegan basquetbol.
Sí, sí, sí.
Óyeme. Entonces, pero yo quiero ir a la raíz. Yo quiero ir a la raíz.
¿Cuál es la raíz?
La raíz es el tanqueo. El tanqueo, estoy harto de él. Yo quiero ver una forma. ¿Cómo puede ser que
No. El tanqueo... Oye, ¿qué es lo que pasa, Luis?
Es que yo necesito a alguien que plantee algo que diga o una solución al tanqueo. ¿Qué es lo que yo siempre he pensado?
Es que, oye, tú tienes que ver la NBA como un sistema común y corriente, un sistema político, vamos a decir, un sistema social. El rico está buscando algo, clase media está buscando otro y el pobre está buscando otro. Entonces, en el caso de la NBA, los equipos que están bien planteados, están buscando campeonato, hay algunos en el medio que lo que quieren es llegar a playoffs.
Sí, pero para nada.
Y hay, exacto, pero tú sientes como un... Por ejemplo, Washington es un equipo que quisiera llegar a playoffs, a ver qué pueden hacer. Ellos se sienten bien llegando a playoffs, ¿verdad?
Sí.
Pero digamos que Orlando ya se dio cuenta que no tiene sentido competir porque Exacto. ellos no sirven y cambiaron a todo el mundo y se van a quedar con el ¿cómo que se llama? Isaac, con Jonathan Isaac
podrío
de base. Se jodió, ¿verdad? Pero esa es la base de ellos y este muchacho que también se jodió.
Markelle Fultz.
Esa es la base de ellos ahora mismo. Entonces ellos van a comenzar a hacer cambios.
Y vaina.
Exacto. Entonces ellos van a tener el Okeke.
Kiki.
Todos esos chamaquitos ahora la van a poner a vaina. Pero tú sabes que Orlando el año que viene va a tank también. ¿Por qué? Porque para que ellos van a jugar con toda su fuerza para quedarse en onceavo lugar. ¿Entiendes?
Sí, pero entonces tengo una teoría. Quiero ver que si te gusta. Y a los marcatistas, coméntenos si les gusta o no. Voy a arreglar la NBA.
Arréglala.
¿Voy a arreglar la NBA? ¿Cuál es? Se acabó el tanqueo. ¿Cómo se acaba el tanqueo? El primer pick de la NBA va a ser, cuando clasifican 8 y 8, ¿verdad?
Uh-huh.
Digamos 16. El primer pick de la NBA va a ser el número 17. ¿Tú dices qué? El número 17. ¿Por qué? Porque el número 17 no llegó a playoff, pero se mantuvo compitiendo todo el tiempo. Mm. Y los primeros 5 van a ser el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21.
No está mal.
Y del 6 para atrás.
Para que compitan.
Para que compitan obligados. ¿Tú quieres ser el mejor de 5? Pues usted va a tener que ganar juegos. Y si usted no jugó a playoff, pero se quedó cerca. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Que el que es 29...
Es como el consolation del fantasy. Nosotros en la otra liga, nosotros en el consolation, que es la gente que no llega a playoff, hay una competencia para que tú sigas jugando, pero no hay un motivo, tú te sientes que tú estás jugando por nada. Nosotros no inventamos que si tú ganas el consolation, tú tienes más probabilidades de ganarte el first pick el año que viene. Y ahí tú juegas con todo.
Exacto.
¿Entiendes?
Exactamente, es parecido. Uh-huh. Pero ¿qué te estoy diciendo? Coño, si tú quedaste noveno en una conferencia, significa, no es verdad que tú soltaste nunca. Tú te quedaste fuera. Y probablemente, si tú dices, en un último juego, coño, voy a tener o quizás el first pick o clasificar los playoffs. Olvídate, tú vas a querer clasificar los playoffs. Porque clasificar los playoffs es algo.
Claro. No, y
es sabes, algo.
Y tú sabes que cuando tú clasificas en playoffs, Luis, tú dices, nadie sabe. Ahorita se desploma este hombre y estamos nosotros en semifinales. En playoff, tú nunca sabes. Ganar 4 juegos siempre es posible. Es verdad que el favorito generalmente eso, gana.
Y va a ganar.
Pero tú nunca sabes.
Pero los jugadores quieren llegar al playoff. El ambiente de playoff es diferente.
Claro, ¿no? Y es un logro.
Entonces,
es un logro.
Coño, tú estás diciendo, tú eres Oklahoma. ¿Qué yo soy Oklahoma? ¿Qué yo voy a decir? Yo voy a competir porque da noveno décimo.
Claro.
Yo no voy a soltar la temporada, a mandar a Horford para su casa, a lesionar al Shea. Y a soltar todo.
Espérate,
a ver si quedo...
Luis, entonces habría que dividirlo entre conferencias eso. Porque el primer pick va a ser... Entonces, ok, vamos a hacerlo así. Es el número 9 de cada uno. Y esos dos entran en una tómbola.
Compite por los primeros dos lugares.
Entran en una tómbola, ¿verdad?
Exacto.
Ok.
Si uno el
primer
el
pick
el
y el y segundo pick.
En los dos décimos.
Los dos...
Tres y cuatro.
Exacto.
¡No! 4, 3.
Me gusta.
Y tú obligas a
los equipos que compitan. ¿Tú te lo inventaste eso?
Sí, pero inspirado por una liga de NBA, pero de 2K, que hizo Dorland. Esa regla a mí me encantó.
Okay.
Porque es que te motiva a no soltar. Sí.
Loco, mira, no está nada mal. Vamos a mandarle un email a
sí,
Adam Silver.
Sí, y coméntenos. ¿Le gusta mi teoría?
Vamos.
Arreglé la NBA. Yo voy a arreglar la NBA. Atento a mí.
Sí,
esta
sí.
Mierda, los buyouts se van a acabar. Porque tú no vas a querer ser buyout. Tú vas a querer quedar noveno o décimo. Tú vas
y lo
a querer
va a usar
competir.
El Tigre.
Y lo va a usar. O sea, Cleveland no va a decirle el rumbo, vete para tu casa. O
no.
Yo te voy a sentar.
Ven a jugar.
Para conservarte.
Claro.
No puedes cambiarte. Pues te vas a jugar conmigo.
Claro.
¿Y ya?
Sí. Es que esta gente está muy quitado. Buyout, vaina, ya. Vete para donde tú quieras. Ah, mira, tú sabes algo. Oye, esta vaina. Hay una queja de los small market teams, los equipos pequeños.
Lógico.
Se molestan de que este coro de los buyouts lo que hace es que pone más fuerte a los equipos grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué tú puedes decir como equipo grande? Pues no le hago un buyout.
Exacto.
Pero date esta vaina.
Exacto.
Date esta vaina, 2021. ¿Tú sabes por qué los equipos hacen buyouts? Porque ellos quieren dar la impresión de que ellos son player friendly. Oye eso. Si tú bajas, okay, si tú no le haces el buyout, hay presión del buyout. Porque si tú no se lo haces, tú eres un desgraciado. Y todos los jugadores dicen, ese equipo son unos desgraciados.
No quiero ir para allá porque no hacen buyout.
No hacen buyout y son mala onda. Mira cómo me tienen aquí, como un mojón. Oye, esta vaina, una sensibilidad del carajo. Esto no es fácil.
Yo traté de arreglar la NBA, no puedo tratar de arreglar el mundo.
Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.